Pues me llamo Chris Ilan, y es, bueno, no he venido para vender ni nada de eso, pero he escrito un libro sobre Barcelona, sobre el anarquismo en Barcelona, y hoy voy a hablar de la represión republicana porque he escrito una tesis doctoral sobre la época republicana. Y supongo que no es casualidad que hay ingleses como yo hoy hablando de República después de lo que pasó ayer en Londres con la orgía y el espectáculo, esa boda. Bueno, mi charla se enfoca en la represión republicana, y claro, la República no fue más que un capítulo nuevo en el conflicto entre el Estado y grandes sectores del pueblo español. Y dentro del pueblo español podemos incluir a la gran parte del movimiento libertario. Digo la gran parte del movimiento libertario porque, como es bien sabido, algunos sectores del movimiento libertario tenían una relación bastante ambigua con la República, con el Estado republicano, no solo durante la guerra, pero con la llegada de la República. Varios anarquistas destacados vieron el nuevo régimen como un mal menor, como algo positivo después de tantos años de monarquía y después de la dictadura de Primo de Rivera. No me voy a hablar concretamente del anarquismo. Como he dicho, voy a enfocarme más en la represión estatal de los años republicanos, pero si hay preguntas después sobre el movimiento anarquista en los años 30, sobre la guerra, sobre la revolución o sobre la política del gobierno británico y la guerra civil, estoy encantado responder a las preguntas. Primero voy a hablar un poco de otros historiadores y los mitos sobre la República. Francamente, no sé si hay algunos historiadores aquí, pero francamente hay mucha trampa entre los del gremio de los historiadores. Muchos historiadores ocultan su partidismo y su perspectiva política, pero siempre tienen algo, siempre tienen bagaje, como todo el mundo. Somos todos seres humanos, algunos menos que otros. Pero bueno, la cuestión es si los historiadores esconden su partidismo o no. Y yo prefiero ser abierto sobre mis perspectivas. Y mi enfoque cuestiona los mitos sobre la República, o sea, la visión de la República como la edad de oro del liberalismo español en el siglo XX, o como dijo un republicano catalán, el paraíso perdido. Se han forjado muchos mitos en torno a la capacidad democrática de la República. Como ejemplo, tenemos la edición de Público, el periódico Público del 14 de abril. No sé si sois lectores ávidos de Público, pero era impresionante como un resumen de los mitos alrededor de la República. Y sobre todo, hay muchos mitos sobre el bienio reformista, los primeros 2 años de la República con el gobierno formado de republicanos y socialistas. En gran parte, estos mitos tienen su origen con los historiadores liberales y socialdemócratas que han dominado el discurso histórico en las universidades españolas. Bueno, desde la transición en los últimos 30 años. Y su tendencia es analizar la República a través del prisma del largo invierno del franquismo. Tampoco se puede olvidar los mitos que existen en torno a las democracias en general. Hay un especialista norteamericano en movimientos sociales que se llama Sidney Taro. Y Sidney Taro ha subrayado cómo los sistemas liberales pueden ser ferozmente iliberales con sus enemigos, entre comillas. Y tal fue el caso con la Segunda República Española, especialmente con la izquierda revolucionaria. Los derechos de hoy, los historiadores de derechos, se quejan mucho de la represión republicana contra los monárquicos. Pero la verdad es que la represión contra la izquierda revolucionaria, principalmente los anarquistas, era algo mucho más intensa. Así que la ortodoxia historiográfica presenta a la República como un sistema benigno y a sus políticos como personajes bien intencionados, atacados por anarquistas sangrientos por un lado y una derecha cavernícola por el otro. Hay que recordar que este panorama tiene mucho que ver con el contexto político de la transición en los años 70. Y la nueva generación de historiadores que surgió en los años 70 vivieron el miedo de la violencia de ETA y la violencia de los golpistas militares, y para ellos eran amenazas reales a la Santa Alianza Democrática. Entonces, muchos de estos historiadores traspolaron el contexto político de los años 70 y su visión de una joven democracia sitiada a sus estudios de los años 30. Y claro, concedieron a los anarquistas el papel de ETA, o sea, el malo de la película. Para mí, esto no es más que una discusión histórica. Si miramos bien, si analizamos los años republicanos, podemos ver un claro déficit democrático. Y esto se debe al deseo del primer gobierno republicano, o sea, el mismo gobierno del sagrado bienio reformista, de crear lo que llamaron los republicanos una república de orden. Y como veremos a continuación, las nuevas autoridades republicanas, al igual que las monárquicas, emplearon la represión por encima de la reforma para neutralizar la protesta y, en fin, para consolidar el nuevo régimen. No quiero insinuar como un stalinista del tercer periodo, que no quiero decir que todos los políticos eran iguales, que los monárquicos y los republicanos fuesen el mismo animal político, pero compartían algunas prácticas y mentalidades, las autoridades monárquicas y las autoridades republicanas. Y esto no es de sorprender, porque hubo importantes transfugas entre la banda monárquica en los años 30-31. Hubo importantes transfugas de las filas monárquicas al republicanismo, como por ejemplo Alcalá Zamora y Miguel Maura. Maura vino de una familia importante monárquica. Y Maura y Alcalá Zamora, los dos, eran ministros bajo la monarquía y después eran ministros con la República. Alcalá Zamora llegó a ser presidente de la República. Por otro lado, después de hacer su revolución, los políticos republicanos no tardaron nada en intentar parar el tren de cambio. Por cierto, uso la palabra revolución entre comillas, porque la llegada de la República fue efectivamente un compromiso político, una transición controlada que llegó con el consentimiento de los militares más importantes de la época, por ejemplo, General Sanjurjo, que luego organizó la primera sublevación contra la República. Sanjurjo dio la vista buena a la República el 14 de abril. Y después los políticos republicanos tenían el valor para proclamar la República. Pero el problema principal para los republicanos era que el tren del cambio ya tenía bastante velocidad. Y eso tiene que ver con las luchas contra la dictadura y las luchas contra la monarquía que culminaron en la República de abril del 31. En el abril del 31 había ya una curva ascendente de protesta y las nuevas autoridades republicanas se toparon con una CNT resurgente. La CNT había crecido muchísimo durante los últimos meses de la dictadura y la monarquía. Y se puede hablar en el 31 de ciudades rojinegras como Valencia, Zaragoza, y sobre todo Barcelona, donde en Barcelona, en el verano del 31, más de la mitad de la clase obrera barcelonesa se encontraba dentro de la CNT. Y a finales del 31, la CNT tenía casi 1 millón de afiliados, así que era para los republicanos que querían controlar el ritmo del cambio desde arriba, era un problema grave. Así que desde el poder los republicanos se sintieron obligados de frenar el anarcosindicalismo de masas. Y la medida elegida para frenar el anarcosindicalismo era la reforma. El gobierno efectivamente quería controlar el ritmo del cambio. Y el proyecto de los primeros gobiernos republicanos durante la llamada bienio reformista era construir un nuevo proyecto para controlar la sociedad civil desde arriba. Los republicanos hablaban de compensar lo que veían como la debilidad de la ley bajo la monarquía. Durante la monarquía, los políticos, por lo general, no respetaban las libertades civiles. Y por eso explica un poco por qué había tantos abogados dentro de las filas republicanas. Siempre se puede confiar en los abogados. Y claro, pensando en los socialistas, para ellos la reforma era la clave de su proyecto político, era la antecámara de la liberación de la sociedad, la reforma política. Y la promesa de un ciclo de reformas, obviamente fomentó muchas expectativas entre las clases humildes, entre los obreros. Por ejemplo, con la llegada de la República, en muchos pueblos, los labradores, los trabajadores sin tierra, brindaron a los republicanos con el grito: "Vivan los hombres que nos traen la ley". Era una frase muy común en el abril del 31. Vivan los hombres que nos traen la ley. Pues yo apostaría que no gritaban lo mismo unos meses después, y estoy seguro que no lo gritaron en el 36, porque la ley no liberó a nadie en los años 30. Muchas veces las reformas republicanas eran una arma de doble filo. Con eso quiero decir que superficialmente tenían un aspecto progresista, pero el contenido dejaba ver otras finalidades. Tomemos como ejemplo la reforma del sistema educativo, una reforma muy importante para los republicanos. En un sentido, la reforma del sistema educativo formó parte de una lucha contra una iglesia obscurantista que antes tenía su monopolio sobre la educación. Significan estas reformas una lucha por la cultura. Bravo, me parece muy importante, muchísimo mejor que la muera a la muera la inteligencia de los franquistas después. Pero la reforma educativa de los republicanos fue también un intento de fabricar ciudadanos nuevos. Era un intento de crear una nación republicana, como ya había pasado en Francia, bajo la República Francesa. En fin, fue un intento de crear nuevos vínculos entre el Estado y el pueblo, o sea, una forma de control social. Para los hombres del Estado era un proyecto muy importante, porque hay que pensar que la monarquía era el Estado monárquico no tenía casi nada de mecanismos ideológicos para reproducirse, la religión, efectivamente, y el ejército. Y entonces el Estado monárquico se basaba cada vez más en la represión. Así que para los republicanos era muy importante cambiar la textura del Estado y la percepción popular del Estado. Otro ejemplo de la reforma como una arma de doble filo es la reforma más famosa de estos años, la Ley de Reforma Agraria. Para muchos, esta reforma, la Ley de Reforma Agraria, indica el compromiso de los republicanos y de los socialistas de hacer justicia social. Si alguien, no sé si alguien ha visto la decepcionante serie en la 2, La República, pero la reforma agraria sale como la reforma estrella de la serie. Y superficialmente tiene la pinta de ser una reforma para ayudar a los humildes, dar tierra a los que no tienen tierra, pero iba mucho más allá. Primero, formaba parte de un proyecto anticrisis para fomentar la actividad capitalista. De forma más amplia, la reforma agraria era una pieza clave en la construcción de un capitalismo de consumo. Se trataba de una medida para estimular el consumo agrario. Con el viejo sistema de los latifundios no existía consumo, era un capitalismo de subsistencia. Los trabajadores sin tierra no efectivamente gastaban todo en la comida, no tenían dinero casi para una camisa. Y entonces, con la reforma agraria, la idea era fomentar el consumo agrario y luego, por extensión, fomentar el capitalismo urbano. Y eso era muy importante en un contexto de crisis económica. Y en el ámbito político, la finalidad de la reforma agraria era crear lo que podemos llamar campesinos felices. Los campesinos con su sueño de un trocito de tierra. Y entonces este sector feliz con su tierra podría servir como apoyo social para el nuevo Estado republicano, todo atado y bien atado. Sin embargo, no les salió bien la jugada. Como es bien sabido, la reforma agraria fracasó, era muy tímida y fracasó por razones muy complejas. Puedo extenderme más después sobre eso si os apetece. Y de hecho, el fracaso de la reforma agraria podemos tomar como la reafirmación de muchos de los argumentos de los revolucionarios de la época. Bueno, ahora nos toca las leyes más abiertamente represoras, y había varias de esta categoría. Tenemos primero las leyes laborales de Largo Caballero, el ministro de Trabajo y el secretario de la UGT. Largo no exhibía ninguna caballerosidad con sus leyes. Aparentemente sus leyes ofrecían protección legal a los sindicatos, algo muy importante porque con la monarquía los sindicatos no tenían protección legal. Pero las leyes de Largo eran muy sectarias. Largo era primero el secretario de la UGT y segundo el ministro de Trabajo. Y la protección legal de las leyes de Largo no llegaba a los sindicatos anarcosindicalistas, los dejaba fuera. De hecho, las leyes, las reformas de Largo efectivamente criminalizaron las prácticas de acción directa. Y la CNT en la práctica estaba colocado fuera de la ley por las leyes. Entonces se puede ver las reformas de Largo como un nuevo intento a desarmar el anarcosindicalismo desde el poder. Construyó jurados mixtos, las leyes de Largo eran un proyecto cooperativa para atar la acción directa de la CNT. Después tenemos nuevas leyes extraordinarias como la Ley de Defensa de la República de octubre del 31, Como apuntó Azaña cuando era presidente del gobierno, esta ley, la ley de defensa, era una ley fundamental para consolidar la república. Y la clave de esta ley era su aspecto preventivo. No estaba diseñada para reprimir una amenaza real. Según Azaña, y cito, esta ley era para evitar que el peligro nazca. Entonces, es una ley puramente preventiva. Por ejemplo, la ley restringía la libertad de expresión de la prensa radical bajo el pretexto que la prensa radical podría provocar ataques contra la República. Así que era posible prohibir o confiscar periódicos bajo el simple temor que la prensa escrita podría provocar una amenaza contra la República. Y lo mismo pasaba con los sindicatos. Muchas veces los sindicatos senatistas estaban cerrados por orden gobernativo bajo la ley de república, porque la acción sindical de la CNT, según las autoridades, iba en contra de la república. Entonces, la ley de defensa reforzó las leyes laborales de Lago Caballero, prohibía huelgas salvajes, que utilizaban la acción directa o que tenían motivos políticos, según las autoridades. Y también actividades como la formación de piquetes. Los piquetes eran considerados como enemigos de la República bajo esta ley. Es una buena muestra de la mentalidad legalista de muchos de los abogados republicanos, esta ley de defensa. Lo que hace la ley de defensa es legalizar muchas de las medidas inconstitucionales que los republicanos habían criticado durante la monarquía. Entonces, los abogados republicanos criticaban ciertas prácticas, pero con la República llegaron a ser medidas legales, así que todo encajaba bien con su visión legalista del orden público. La ley, estamos todavía en el bienio reformista, la santa época de la República. Y en el 33, el último año del bienio reformista, la ley de defensa de la República se convirtió en la ley de orden público, que era una nueva versión de esta ley redactada por Anguera de Sojo. Anguera de Sojo, no sé si os suena, es un hombre majísimo, era un jurista republicano que luego pasó a la derecha autoritaria y era un compinche de Gil Robles. Y esta nueva ley era del 33, era más draconiana aún que la ley de defensa del 31, y efectivamente suspendía en momentos claves, en momentos de peligro social, suspendía a la Constitución republicana. Y estas leyes, la de defensa y la de orden público, fueron utilizadas ampliamente para reprimir para contener y reprimir las protestas de la CNT, por ejemplo, huelgas de inquilinos, lo que sea, y obviamente las huelgas industriales. El uso más notorio de la ley de defensa vino en febrero del 32, cuando el gobierno republicano deportó a unos 100 militantes anarquistas a África, incluyendo Dougherty y los hermanos Escaso, y era un intento de decapitar el movimiento libertario. Es interesante destacar que cuando utilizaron la ley de defensa de la República para deportar a militantes anarquistas, lo utilizaron de manera ilegal también. Por último, la última ley que os voy a hablar, que iba muy en contra de los anarquistas en los años 30, era la ley de vagos y maleantes, también del bienio reformista. Parece broma, pero me sorprendió cuando me enteré de esta ley de vagos y maleantes, porque yo siempre pensaba que era una ley franquista, pero hay una versión republicana aprobada durante el mitificado bienio reformista. Y esta ley la he guardado para el final porque nos enseña claramente la calidad y la clase de los políticos republicanos y socialistas. ¿Cómo es de suponer cuando hablan de vagos y maleantes, no hablan de empresarios o políticos? La nueva ley se justificaba como una medida contra los llamados parásitos antisociales, gente peligrosa, entre comillas, o sea, traficantes de drogas, pequeños delincuentes, camellos. Como veremos, las víctimas de la ley de vagos y maleantes eran bien distintas. Esta ley también es interesante porque nos muestra que los políticos republicanos eran, ante todo, hombres de orden. Era una ley preventiva, como la ley de defensa de la República. El objetivo de la ley no era el procesamiento de actos criminales, ya de por sí castigados bajo el Código Penal. La ley de vagos y maleantes efectivamente buscaba individuos que mostraban lo que llamaron un estado de peligrosidad, ¿vale? Algo muy, muy flexible, muy subjetivo, un estado de peligrosidad. Y es, si este estado de peligrosidad podría constituir un peligro para la República, pues a un campo de concentración. La República creó sus propios campos de concentración para las víctimas de la ley de vagos y maleantes. Y bueno, mientras tanto, los socialistas y los republicanos criticaban mucho los campos de concentración de Hitler. Tenían sus propios campos para la gente peligrosa en España. Y es interesante destacar que el arquitecto de esta ley de vagos y maleantes era un socialista, un reconocido jurista, Jiménez de Azúa, que 2 años antes era también el arquitecto de la Constitución Republicana del 31, la famosa Magna Carta de la democracia republicana. Entonces es una buena muestra del dicho, lo que se da con una mano se quita con la otra. Porque la ley de vagos efectivamente denegaba de forma selectiva los derechos prometidos en la Constitución Republicana. Y era una ley muy popular entre los republicanos y los socialistas hasta la época después, el llamado Bienio Negro, cuando los socialistas eran las víctimas de la ley de vagos bajo las derechas, entre, bueno, sobre todo en el año 34 y 35. Las leyes represivas creadas por los socialistas iban contra ellos y cambiaron de opinión, obviamente. Digo que nos enseña la clase de estos políticos porque estamos hablando de una época de paro. En los años 30 tenemos la crisis más grande del capitalismo mundial hasta aquella fecha. Y efectivamente los republicanos, las autoridades, querían crear un clima de terror judicial entre los parados. Y en la práctica, cualquier obrero que no tuviese trabajo fijo podía ser detenido por tener aspecto sospechoso, según la policía. Era muy peligroso tener un aspecto sospechoso. Y con un sarcasmo marcado, se aplicó esta ley de vagos en varias ocasiones contra obreros sin trabajo que recorrían talleres precisamente buscando trabajo. Así que era una ley muy arbitraria. En otras ocasiones, eran detenidos obreros durante su día libre, obreros que tenían un día de descanso, iban caminando por el parque o estaban tomando algo en un bar, y que eran detenidos por vagos. Y por último, la ley de vagos y maleantes se aplicaba mucho contra los rebeldes sociales, por ejemplo, los exiliados antifascistas, los anarquistas italianos, argentinos, gente que había venido a España en los años 30 para escapar de las dictaduras y que vivían de manera clandestina, sin papeles, digamos. Y luego, la ley de vagos iba mucho contra los militantes cenetistas, los que pegaban carteles en las calles, los que distribuían volantes antes de las manifestaciones o durante las huelgas, los militantes que organizaban a los parados o los que coleccionaban las cuotas sindicales. Durruti y Ascaso también eran detenidos por, y cito, vagabundeo durante una campaña propagandística por Andalucía. Quedaron detenidos como vagos pese a tener trabajo y un acuerdo con su jefe, que tenían permiso para salir de vez en cuando para sus actividades sindicales. Así que era una ley muy arbitraria. Bueno, ahora quiero sacar algunas conclusiones. Se nota la clara diferencia que existía entre el discurso y la práctica del republicanismo en la oposición, cuando el discurso era mucho más progresista, hasta radical a veces, y el republicanismo en el poder que persigue el sueño de la clase media, el sueño del orden, de un mundo ordenado. Y esto, este sueño de un mundo ordenado estaba desde el principio con la República. El mismo día del nacimiento de la República, Luis Companys, un republicano de izquierdas, luego el presidente de Cataluña, Companys habló el 14 de abril de la necesidad de disciplina dentro de lo que llamo la República de Orden. Así que no es que la protesta vino y los republicanos buscaron medidas para defenderse. El mismo día del nacimiento de la República, Companys hablaba de la necesidad de una República de Orden. Y en el proyecto republicano, el orden y la reforma eran conceptos inseparables. Sin estabilidad, los políticos no lograrían consolidar la democracia ni llevar a cabo las reformas. Y tengo una cita de un republicano y dice, y cito: Si la monarquía era el desorden, la república tiene que ser el orden. Así declaro. Y de esta forma, con orden, los republicanos podrían determinar el ritmo del cambio desde arriba, mientras la clase obrera esperaría pacientemente, quieta, la llegada de las prometidas reformas. Y entonces la república no iba a ser un régimen de debilidades. Es otra cita de los republicanos. No querían tener un régimen de debilidades. El sueño entonces de una república reformista se convirtió en una utopía. Los republicanos se apostaron por la igualdad política. Era muy de los republicanos desde el siglo XIX. Cuando hablan de la igualdad, están pensando siempre en la igualdad política. Entonces dejaron intacta la estructura económica de la monarquía, y además continuaron imponiendo la misma política económica, una política económica liberal. El primer ministro de Hacienda de la República era el socialista vasco Prieto. Y Prieto, bueno, su mujer procedía de la clase burguesa vasca. Y eran todo un precedente para los beautiful de los años 80, los socialistas del champán de los años 80. Entonces, Prieto y los republicanos y los socialistas mantenían la misma política económica liberal. Y entonces, esta política económica liberal obviamente necesitaba el refuerzo de leyes excepcionales, leyes como la ley de defensa. Para terminar, se puede decir, y no niego, que la República era la primera democracia política en España. Pero también se puede decir, con las leyes preventivas republicanas, se puede decir que la República supuso un avance importante en el repertorio normal del control estatal y marcó un paso significativo en el camino hacia un estado de orden público. Vemos, por ejemplo, la situación de la Guardia Civil, que los republicanos mantuvieron la Guardia Civil sin pensar seriamente en abolir a una fuerza tan desacreditada. Y no solo mantuvieron la Guardia Civil, pero crearon nuevos cuerpos policiales como la Guardia de Asalto, que era la fuerza de choque de las autoridades republicanas, y también crearon cuerpos policiales para detener a los vagos, para detener a vendedores ambulantes. Así que con la República hay varios nuevos cuerpos policiales. Y todo eso era un intento desde el poder a elevar los costes de la protesta. Y entonces mantengo que la represión y el orden siempre fueron por delante de la reforma, a pesar de lo que cuentan ciertos historiadores que mantienen estos mitos de la República. Gracias.